Hola,
¡Bum!
¿cómo están?
¿Cómo están? ¿Ustedes son los encargados? Señor, tengo esta orden, me llevo todo y me lo llevo a ustedes dos de una vez.
Ay.
Vamos. Por todo el barrio nuestro, así encadenado. Y la gente es que, ¡vamos! ¡Déjele que sí se puede! ¡Hágale! Sí, okay. Y le metían uno la cabeza así a negra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CJTV. Pipe, Cachi, bienvenidos. ¿Cómo están, mis brothers? Ahí tocó otra vez un poquito, volver a reiniciarnos, porque así son las cosas. ¿Cómo vamos?
Excelente, no, muy bien, gracias a mi Dios. Contentos de estar aquí en la casa de nosotros.
Una
ya, nosotros ya aquí en el poli y en CJ nos metimos, pero de cabeza.
De lleno.
Oiga,
muchas gracias
es.
A usted, Santi,
no,
por invitarnos.
Una vez estar casi acá. Casi me dicen que casi no hablo y lo interrumpo de una de las dos.
Ah, estás pero disparado.
No, pero así es. Digo a la gente para que entiendan por qué reiniciarnos, porque ya habíamos empezado el podcast, menos mal nos cogió en el saludo y obviamente tocó, pero obviamente acá estamos es para poder dialogar, hablar. ¿Dónde se encuentran dos personas como ustedes dos? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, nosotros nos conocemos desde el colegio. En el colegio fue que nos conocimos y ahí fue que empezó una larga amistad, pues que ya consideramos que va para mucho tiempo, ya creo que para toda la vida.
Oiga, siempre estuvimos ahí juntos, caminando por el mismo lado, pero usted por el lado de allá y yo por el lado de acá. Estuvimos en el mismo colegio desde preescolar, entramos en el mismo año. Entonces,
mira eso.
Casualidades, supuestamente así le llaman la gente. Entramos a preescolar, él en un grado, en, por ejemplo, como grado B y yo en grado A. Preescolar, primero, dan, segundo, ay, casi pierde el año el cachetón. No, lo ganó bien. Cuarto, quinto, sexto, y nos encontramos en décimo.
En décimo, ve que ya nos juntaron.
Ahí nos juntaron y gracias a muchas cosas en común que tenemos, hey, ¿qué más va a hacer? Bien. Ah, sí, no jodas. Ve, qué tan bacano. Ve, vos sos amigo mío. Juguemos fútbol.
El fútbol, que es una de las cosas que une mucha gente, nos unió a nosotros.
Ya van como 7 años de amistad ya con el señor.
Qué nota, parce. Vea, uno a veces conoce amigos, ¿sí o no? Y gente, pues, que uno dice, bueno, este es amigo mío, pero pocos que uno podría llamar de confianza y coequiperos por emprendimiento. ¿Dónde fue el detonante donde ustedes dijeron, parce, es el momento de hablar de FME?
¿Cuándo lo vio?
No, eso fue en la pandemia. Es que nosotros ya lo habíamos intentado muchas veces.
No, es que vea, le explico. En el 2016, en 11, empezó Felipe. Estaban con camisetas, pum, va, va, va.
Yo era cliente.
Y él era cliente. Ey, cacho, una camiseta, uy, qué chimba.
Zapatos, duraron como 8 años.
Dame esa camisa, pum. Uy, yo vendía tenis. Véndeme esos tenis, fan. De uno. Cuando al señor le da por ponerme la competencia.
Ay,
vendiendo los mismos productos, los mismos proveedores, todos los mismos. Yo, sí. Ah, bueno, no importa, todo bien, fuckity. Cuando, entonces él ya iba conociendo el negocio, cuando en pandemia.
Pero espere, bueno. ¿Y usted cómo fue que se animó como a montarle la competencia? Él como que usted dijo, si usted era comprador, ¿y usted cuando dijo, hey, yo puedo hacer los mismos pasos de él?
Sino que yo tenía yo era barbero, yo he sido barbero, también fui barbero. Entonces yo sentía que conectaban mucho las dos cosas, entonces sentía que al que le estaba motilando le podía vender algún producto. Y fue con los otros parceros que también estaban con él y éramos pues un grupo de amigos. Pasó algo ahí y entonces ya se separaron y juntamos pues ya por otro lado otra vez para hacer lo mismo. Como yo los motilaba, qué chimba, vender ropa, están esos proveedores y eso. Ah, no, qué chimba, yo me metí ahora por los tenis. Yo vendía ahora más que todos tenis. Me gustaban era los tenis y bajaba era a comprar los tenis y los vendía. Incluso con domicilio, pero fue así. Yo creo que fue por los amigos en común que cogimos fuerza y ya por aparte de él, nosotros hicimos fue la competencia.
Tristeza.
¿Y cómo la competencia se vuelve un aliado?
Ah, porque es que eso hay un dicho, que la competencia que tenerlas aquí, venga, sí, es que lo que yo digo, que uno, por ejemplo, hay muchas tiendas que son muy iguales, pero yo creería que competencia contra quién o qué van a ganar, pues yo creería que competencia, no hay ninguna competencia, en cambio si no unimos, usted tiene ganas, yo tengo ganas, y decirle el mismo producto y la misma idea, venga, hagámosle los dos, y le hacemos mejor, le hacemos con más ganas, cuando yo no le quiera hacer, él le hace, o cuando él no le quiera hacer, yo le hago, porque cuando si uno es una competencia, él lo hace solo, se desanima y se cayó, o me desanimo y me caí, pero...
Mejor juntar.
Tema de competencia.
¿Y cómo fue el punto de encuentro cuando usted dijo, oiga, el brother mío está vendiendo por tal lado, pero yo también estoy vendiendo y ya me tocó buscar también otros clientes y como decir, venga, sentémonos?
Eso fue...
Nosotros incluso hicimos, borramos FM, hicimos Isque 8.
Ah, no, es que...
Es que...
No, es que pasa un voleo de
cosas. Empecemos por el derecho.
FM siempre ha sido un nombre que inicialmente eran tres personas. Felipe, Miguel y Esteban. FM, listo. Esteban fue el primero que dijo, no, mi hermano, me voy a dedicar a otra cosa. Ok. Felipe y Miguel, ahí dándole. Un tropezón y no supimos arreglar las diferencias y no, mejor me voy. Y vení, pero ¿qué pasó, mano? Vamos a arreglar, bobo. Nada. Ah, listo, ok. Quedó Felipe solo. Y el señor es Alejandro. Entonces, en FME no estaba por ningún nombre el señor Cachetón. Entonces, llegamos y como que vamos a hacer algo juntos, pues.
El nombre está bien.
El nombre...
Chimba pegado.
Docha. ¿Qué es eso, mi viejo? Lo intentamos
sí
hacer.
Significado, sí. Pero no me acuerdo qué no. era.
Tuvo un tiempo en que eso funcionó, pero ya la gente como que Docha, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, volvimos a FME, que siempre ha sido como el nombre. Entonces, bueno, por ese lado. Ahí vamos. ¿Cómo fue que nos encontramos? Pandemia. Eso fue el boom para todo el mundo.
Para unos fue una desgracia, para otros fue...
Una bendición.
Entonces, yo trabajaba por encargo. Entonces, llegaba y sacaba pedidos y me iba hasta Aranjuez. Y de ahí Aranjuez recogía y volvía a entregar. Y ya con la pandemia uno no podía salir. Ya uno no podía ni ir a hacer domicilio, ni a entregar, ni a recoger nada. Entonces, llego y yo le dije al señor, en pandemia, yo, Cache, vamos a hacer eso juntos, pues. Vamos a FME, venga para acá y los dos le metemos la misma gana. ¿Qué hay que hacer? Vamos a comprar una mercancía y la vendemos. Ah, no, mano. No tengo lo de los papeles de la moto.
Ah, es que yo estoy estudiando, weón, y lo único que tengo para ir al estudio es la moto, weón, y estoy sin papeles. No lo he sacado, es porque estamos en pandemia, pero ahí tengo la plata.
Ah, bueno, mi hermano, listo, ¿no? Todo bien. Pasó una semana, y yo dándole, y empecé con los videitos. Unos videos, hermano. Si uno ve ahora y uno dice, uy, no. ¿Sí o qué? Pero eso también es bueno, unos... O sea, esa semana estaba leyendo algo que uno se tiene que dar el privilegio a ser un principiante. Uf. Que uno no todo siempre es un experto de uno. Y desde ahí fui al gimnasio el otro día y yo no sé hacer rutinas ni sé qué hacer. Y yo, me la voy a gozar, así lo estoy haciendo.
Puro aeróbico.
Entonces, bueno, le volví a decir, hey, mi hermano, esa pandemia va para largo, mi viejo, ¿verdad? Que ya... Nos pusieron a descargar aplicaciones de Google para que nos viéramos por la cámara.
Que mí, que yo no sé qué, yo no, nada, yo así no aprendo. ¿Qué aprender uno así, güey? Bueno,
se complicó el estudio y yo, vamos a hacerlo pues, de una. ¿Cuánto tiene? Tengo lo del SOA y la de Tecnomecánica. Se fue, vamos a comprar con eso una ropa pues. Listo. Y me dijo, hola, ¿qué más, amigo? ¿Cómo está? ¿Tenemos tanto para una ropa? Listo, ya la mando. Pum, ahí mismo la llevaron. Y el mismo día... La vendimos toda.
El mismo día.
Fotos con ella, videos ahí en el balcón.
Y llegó el Cachetón y me dijo, ah, no, mi hermano, hágale. Tirémonos de cabeza para donde sea.
Uy, pero venga, eso lo que usted acaba de decir ahí es... O sea, suena rápido, pero vaya, inténtelo.
Eso.
Porque es que es donde uno dice, bueno, adquiero esto ya. Ajá. Pero que se vaya ya para uno seguir creyendo.
Sí. Y ahí yo creo que esa fue la semilla, la fe que nos dijo, hágale que ustedes son capaces. El mismo día llegaron, nos tomamos una foto ahí, más bien suaves, porque no había la tecnología que hay ahora hace 7 años. Y le tomamos una foto ahí, casi una de un Xiaomi Redmi 6. Quedaron más bien como borrosas, pero eso se fue. Dijimos la gente, hola, yo la quiero, hola. Veíamos esas bolsas ahí, ay, mi hermano, vendimos todo eso. Deje eso ahí. Y yo creo que ese plante no lo hemos sacado.
No, eso quedó ahí. Y ahí va rodando. Haciendo una ola de nieve.
Bueno, hay algo que a uno siempre le llama la atención. Y es que es un buen comienzo. ¿Dónde se empezó a complicar la cosa después de que empezaron?
Oiga, yo puedo decir que en este camino hemos sido bendecidos. Han sido más las cosas buenas que las cosas negativas. Ha sido un proceso de donde en este proceso cada uno pone de su parte las ganas, el amor, todas las cosas. Entonces nosotros decimos, si nosotros juntamos todos esos ingredientes, haciendo una sopa, la sopa no va a quedar maluca, pues. Sí, puede que, que se pase un poquito de temperatura, sí, pero la sopa queda buena. De momentos difíciles, ha sido difícil porque es algo normal, temas de comunicación, pero no difícil de que nos pongamos a pelear, sino como ese conocimiento de hasta dónde llega el uno, hasta dónde llega el otro. Ya yo puedo decir que este man es como un novio, un hermano, mi papá, mi primo. Ya uno lo empieza a conocer ya tan familiarmente que ya es así. Entonces yo digo que lo más complejo ha sido como ese proceso de aprendernos a conocer entre los dos. Pero el resto, los baches sí hay, pero todo lo hemos podido saber solucionar gracias a Dios.
Y es por ambos lados, porque igual él tiene su personalidad, yo tengo la mía, entonces sí son cosas pues que uno aprende a conocer y aprende a llevar en el
camino. Eso ya lo notó, yo soy el... y este señor es como tranquilo, entonces, pero excelente.
Cuando hablo, somos algo así, cuando es un bache, y ustedes dijeron, oiga, en esta parte de este bache nos tocó sentarnos y replantearnos. Porque obviamente no, a veces la gente piensa que es lo que ustedes dicen de discutir, ¿no? Es que como marca van a llegar cosas que ustedes dicen, parce, nos tenemos nosotros.
Ah, no. Man. Esa sí, esa es una historia que yo creo que eso es para contarle a los hijos de los hijos de los hijos de nosotros.
Qué nota.
Y fue que un bache serio, que no sea discusiones, en enero, bueno, pues, diciembre... del anterior diciembre, nosotros camellando.
Lo tienen ahí conectado.
Trabajando bastante. Todo lo que hacíamos en diciembre, reinversión. Nosotros pensando, no, parce, en enero
el que tenga es
difícil. Vende. En enero es un mes difícil que la gente no compra. Pero nosotros decíamos, parce, uno tiene productos bacanos, la gente va a comprar, de donde sea la gente saca. Nosotros trabaje, reinvierta, guarde, puros productos, pa. Cuando tuvimos un problema legal y nos dijeron, hola amiguitos, ¿cómo están? Bien, todos esos productos me los llevo. Chao. Ay. Adiós.
Nosotros veníamos con una gran, ¿cómo se dice? Meta, era una meta en la página web. Que veníamos con querer romperla con una página web y ahí fue que llegaron.
Siempre nos ha gustado mucho la tecnología. Y nos gustaría automatizar los procesos de una empresa donde nosotros podamos estar aquí tranquilos y que la tienda se siga sosteniendo sin la necesidad de estar nosotros ahí presentes. Entonces, el proyecto ha sido una página web. Empezamos. El 1 de enero no abrimos. El 2 sí abrimos. Hasta el 15 de enero, sin descanso. Nadie descansó. Ni colaboradores, ni nosotros, nadie. Todo el mundo haciendo inventarios, tomando fotos, organizando descripciones para página web. Listo, 15 de enero, salió la página web, ok, 5, 3, 4 de la mañana, pin, ¿qué es eso, hombre? Puras ventas, nosotros, ay, mi hermano, empezamos el año como era, gracias mi Dios, el 20 de enero, ahí,
pum, 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 pum. ¿Cómo están?
¿Ustedes son los encargados? Sí, señor, tengo esta orden, me llevo todo y me lo llevo a ustedes dos de una vez,
ay.
Vamos. Ese sí ha sido un bache.
Ese sí ha sido un bache.
Que pues salimos, pasamos una noche por allá como si fuéramos unos bandidos o algo así. Nosotros allá sentados sin dormir, nada. Y al otro día ya nos sentamos nosotros, hermano, ¿qué vamos a hacer?
Incluso en el mismo calabozo nos pusimos a ver, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pedimos una hojita y un lapicero. Anotar a ver qué era lo que íbamos a seguir haciendo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar de aquí para adelante?
Oliendo maluco, uy. Viendo todo eso, todo horrible, uy, no.
No, una cosa maluca, pero no pensando como en el problema que había, sino en las soluciones que teníamos para ese problema.
Ese día nos dijeron algo y fue que no pensáramos en el para qué, sino
en el por qué,
sino el para qué pasan las cosas. Entonces, no, güey, bueno. Como, uy, ¿cómo, Tim? Entonces vamos a seguir.
A mirar, porque no estamos haciendo las cosas mal.
¿Qué pasó?
Estamos...
¿En qué fue lo que fallamos para que eso nos pasara, para no volverlo a hacer? Ese día yo creo que esa cosa ya, desde ese día no me olvida.
Pero sabe que ustedes en ese momento quedaron en ceros.
¿En ceros? Oiga, como en menos 300.
Cierto, sí, porque fue como lo que ustedes dicen, Santi. Se llevan la mercancía, todo, absolutamente el esfuerzo de mucho tiempo, ¿cierto? Como diciendo, y usted ahora lo decía, Santi, fue reinversión, reinversión, reinversión. Y claro, eso ya había una reinversión grande. Y ya lo que estaban haciendo era un trabajo inteligente. Entonces, claro, donde uno dice, pues en el aprendizaje está el...
Ay, María, imagínese, Santi, pues que teníamos un capital propio, donde era puro producto. Pero como habíamos visto que habían empezado a funcionar las cosas, llegan y los peores, ¿y qué? ¿Qué necesitan? Nosotros, parce, no tenemos porque aquí ya la tenemos. Pero eso está estallando. Si usted nos da la moral y la fe de unos cuantos días, de una, se fue. Hágale de una, 300, 400 camisas. Y ahí se fueron también en volqueta. Ahorita estamos acabando de pagar esas camisas, sí. Que ni siquiera las vendimos, ni siquiera las tocamos. ¿Ha sido eso o ha sido
eso? No las destapamos ni siquiera. En las mismas bolsas que llegaron, en las mismas bolsas las habíamos guardado.
Uf, eso es teso. Pero para algo grande tenemos que estar porque eso casi es knockout.
Caemos sí, claro. Queda uno sin aire. Hay otra cosa que se vuelve muy compleja y que se vuelve al fin y al cabo, como yo creo que aquí es donde se vuelve para mí muy interesante siempre el practicar de esto, y es la resiliencia, el aguantar. Y mucha gente a veces piensa que es avanzar, 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 y hay momentos en que hay que aguantar y mantenerse ahí. Yo les hice una pregunta, y ese día no la respondieron, el día que nos conocimos. ¿Qué piensa un emprendedor de ustedes a las 5 de la mañana? Cuando las cosas no van bien, como en esa ocasión. Y uno dice, uy, bro, ayer de pronto ya nos sacaron de un calabozo, pero es...
Por todo el barrio nosotros así encadenados, y la gente es que, ¡vamos! ¡Déjale que sí se puede! ¡Hágale! Sí, ok, y le metían a uno la cabeza sí, así a negra. Eso fue, pero bueno, ¿qué piensa un emprendedor? Es que yo digo que hay dos pensamientos. Usted se queda ahí en el error y se echa a llorar, se echa ahí, ahí se le pasan los días y la vida igualmente va a seguir. Porque por nada ni por nadie, la vida de todo el mundo se ha detenido.
El mundo sigue girando.
Pueden morir personas, se pueden estallar edificios y todo el mundo tiene que seguir real. Trabajando. Entonces yo creo que lo que pensábamos nosotros con un bachesote de esos menos 300... en problemas con procesos judiciales activos y toda la vuelta era, hay que seguir, vamos a hacerle, nosotros estamos haciendo las cosas bien, esto es lo que realmente nos gusta, porque lo más normal, y muchas veces lo pensé, llegué y le dije, no, estoy cansado, va a renunciar de todo esto, me consigo un trabajo, y así me demoré 40 o 50 años pagando lo que debo. Mejor así, uno no tiene presiones de nada, ni obligaciones, ni absolutamente nada. Pero algo me decía, es que es marica, ¿o qué? Hacerle, hacerle, hacerle.
¿Cómo que si sos...?
No, sos...
es la primera que se le sale.
Sí, no. Sí,
antes me tiene más sorprendido Cachi,
sí,
que yo
sí,
pensé que...
Cachi lleva ya varias, ya como sí. Cuatro, sí.
Ahora toda la gente, lo que estamos haciendo acá es un ejercicio... de cultura, sí, estamos reformando a estos muchachos un poquito en el vocabulario, pero han mejorado. Yo digo, no, vamos bien.
No, vamos bien. No, igualmente fue como bueno, sigamos.
Solamente fue este momento. Hay un salto cuántico que me parece muy interesante y que va mucho de la mano con lo que están diciendo. Y es que ustedes lo que dicen, la gente se las dio en la calle.
Sí.
¿Cómo se dio eso? Porque salir a la calle y uno decir, yo vi... Bueno, antes de esto, tengo que hacer una pregunta primero. O sea, ¿por qué se da lo de la calle? ¿Y por qué arrancan ustedes haciendo promos del valor de un producto en Manizales?
Bueno, Primero la de la calle, que la gente nos la dio.
Ajá.
La verdad, ese proceso que hemos llevado ha sido muy humano. Y le hemos tratado de mostrarle a la gente lo que realmente vivimos, lo que realmente somos y cómo pasamos el día a día y el emprendimiento que cualquier persona que nos ve en el perfil de nosotros ve videos desde que estábamos en pandemia yo haciendo videos allá con ese y eso lo dejamos. Entonces yo creo que mucha gente ha sido testigo de que hasta donde vamos todo ha sido ganado. Que nada ha sido regalado, ni chiripazos, ni... ¡Ay, ve, esos están de buenas! No, sino que todo ha sido con camello y la misma gente sabe y lo ha visto. Y por ahí en la calle lo ven a uno y... ¡Yo!
La buena.
La buena, mi viejo, con toda. Con nosotros tenemos una palabra que es con morro. Con morro, esas son las cosas con muchas ganas. ¡Ey! ¡Con morro! Y nosotros, ¡con doble morro, mijo!
¡Qué calidad!
¿Sí o qué?
Claro.
¿Sí o qué, Cachi? Sí. Y la segunda, ¿por qué no vimos para Manizales? Nosotros tenemos tres pilares, que son el deporte, la educación y la cultura. Y nos gusta, por ejemplo, por el lado del deporte, nos gusta mucho el fútbol. Teníamos un proyecto que era dar a conocer a los talentos del barrio por todo Colombia. Y eso lo seguimos haciendo. Ahorita estamos en el torneo del barrio Antioquia, que es uno de los torneos más brutales que hay aquí en Medellín, y hay mucho talento. Entonces nosotros, había un torneo en Manizales, y nos invitaron, ay, vamos para allá. Ah, ¿qué? Eso salir de aquí de la pintada, eso ya es pasear. Entonces, bueno, paseamos y trabajamos para el derecho. Nos fuimos para allá. Y nosotros, vamos a conocer el Palo Grande. Ma, a ver si nos dan entrar, sin permiso, sin nada. Vámonos en el carro con unas chompas. Vamos a ver si nos dan entrar. Fum, parqueado. Hey, mi hermano, una fotico ahí, pues de buena, que venimos de Medellín ahí a hacer. Hágale, hágale.
O sea, no, hemos me ido... no me pisen la grama.
Hemos ido hasta de buenas, pues. La gente nos dice que sí. Ah, bueno, hágale. Pero sin tramarlo ni. Mi hermano, vamos a hacer eso. Hágale. Entonces, bueno, funcionó. Vamos a sacar esa chompa, hagamos una dinámica con la gente de Manizales, a ver qué piensan. Ustedes no conocen ese producto. ¿Cuánto darían por ese producto? Y si está en el rango de lo que lo vendemos, la regalamos. ¿Sí? ¿Cuánto va? No, mi hermano. No, no, eso es original, mi viejo. Esa es la marca de nosotros. ¿Cómo así que 70 mil mezcladas? ¿Cuánto? Se la ganó mi hermano. ¿En serio? Ay, yo nunca me gano nada. Entonces... por ese lado, resultamos allá en Manizales.
Yo vi mucha... O sea, ustedes tienen algo que ustedes decían ahora, ah, Santi, de pronto se nos da la... Para mí es gracia. Y es la gracia que Dios da. Porque hay personas que dicen, no entran tan bien como otros. Y eso es una realidad. Y en el emprendimiento uno dice, parce, este man no tenía dinero, pero le cayó bien. Y Dios le regaló la gracia, le abrió las puertas. De una le dijeron, venga, entre, miremos a ver cómo hacemos algo. Y ustedes han tenido eso. Pero yo considero que para que una persona llegue a tener eso, también tuvieron procesos difíciles interiormente. Porque yo escuchaba a tu mamá decir, mi hijo es excelente hijo. Y veía el entorno de Cachi y de los amigos y de la gente. Y para que la gente se gane el cariño fue porque ustedes tuvieron un punto de quiebre en la infancia o algo muy fuerte para decir, Santi, nosotros determinamos que nos íbamos a salir del porcentaje de la gente que de pronto terminan otras cosas, que de pronto no han querido aportarle al deporte, a la cultura, y donde uno determina, prefiero ser buen hijo que poner a llorar a mi mamá. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué dice el cachetón?
Bueno, yo creo que yo también soy muy creyente y creo que Dios separó la vida corta, por decirlo así, pasándome de casa. Yo vivía en el Rosario. Y con todos los amigos que yo convivía, con casi pues la mayoría, todos terminaron fumando marihuana, que cuidando en la esquina, que cobrando vigilancia, unos en la cárcel. Con todos ellos terminaron en eso y yo me separé de ellos y terminé en el tablazo, jugando en la calle, con los amigos que sí eran. Pero yo creo que lo que más fue el accidente, que ya en ese tiempo... Yo tuve un accidente en el pie, que me pisó pues una niñera. Y
desde no, ese... no una niñera que cuida niños. No.
Es una
niñera, mi viejo.
Que...
Explíquele al mundo qué es una niñera.
Es un carro que monta otros carros en el volco, ¿sí me entiende? Entonces era el carro así grande y tenía un taxi encima. Entonces ese carro, pues prácticamente pasó por encima del pie mío. Y ahí fue que, porque yo ya estaba empezando que a salir en la cicla con los que ya fumaban marihuana, que a pegarme de los carros, que a ir a ¿cómo se llama eso? Cuando se juntaban grupitos así.
Reuniones.
Esas eran reuniones así de todos esos chinos. Entonces yo creo que ahí fue que yo dije, yo no, a mí no. Si me pasó eso es porque yo no soy para eso. Entonces ya otra vez fue que empecé a quedarme así como en la casa y a decir, no voy a poner a sufrir más a mi mamá. Y ahí fue que empecé a ser independiente, a mutilar.
Yo creo que por el lado también mío y el lado del señor, es que hemos tenido una familia que nos ha cultivado valores bonitos. Que es una familia unida. Por ejemplo, yo admiro a la familia del señor. Oiga, todos los diciembre, todos los cumpleaños, todas las reuniones son por ahí 50 todos reunidos. Entonces, hemos sido muy, muy familiares y no tan callejeros de coger malos hábitos ni nada de eso, sino que también madres que se preocupan por uno. Mijo, ¿cómo está? Mijo, ¿qué está haciendo? Mijo, ya son las 8. O que a las 9 eso se pone maluco, muy oscuro por ahí, venga. Hemos tenido ese cuidado, entonces, por ese lado yo creo que todo eso también hace parte de la familia y el resultado de lo que somos hoy es de todo lo que nos han inculcado desde que somos más bien niños. Uy.
Eso es muy importante aclararlo y hablarlo porque a veces la gente ve un producto terminado, pero no saben qué fue lo que terminó. Como somos el caso de Cachi que dice, parce, a mí esto me puso a reflexionar sobre la vida. Y tuvo su tiempo en el que él decía como que de pronto estaba... Uno de donde uno dice, de pronto, las circunstancias, el medio, pero Dios dice, no, yo a usted tengo para otras cosas más grandes y para hacer luz en medio de tanta adversidad y de tanta gente. Y también es, yo creo que lo más increíble, cuando este tipo de personas se ven en el tiempo y dicen, uy, parce, yo me acuerdo, el man andaba con nosotros.
Sí. Yo creo que donde uno pensara, bueno, no mucho, donde uno recordara de dónde viene, y recordar todo ese camino del por qué pasó eso, del por qué pasó eso. Cruzamos por eso, yo no me metí por allá porque me imaginé eso y mira cómo voy de bien ya. Yo creo que sería algo chimba que todo el mundo pueda hacer.
hermano. No, está haciendo fuerza para no decir grosería, hermano.
Ay, mira, no caigo en cuenta, güey.
No,
eso también es una...
No,
eso es una...
No, claro.
En cuenta parce.
Sí. Yo hago fuerza, mano. Que no le saca ninguna grosería en mi viejo.
Ay, Dios.
O sea, es que pienso, Santi, también, que de pronto la gran mayoría de gente vive como inconsciente. Vive, pasan los días. Y no, vamos a poner los amigos, y hoy qué, no, hoy vamos a hacer esto, y hoy. Pero también lo que es el resultado de eso es que eso es un proyecto personal. Que todos los días uno se levanta, bueno, fallo en esto, quiero ser mejor en eso. Ese es el verdadero proceso que cada uno se tiene que vivir. El proceso no es que, ay sí, mira 150 millones para que monte una tienda. Si yo no leo las capacidades de que pueda tener una tienda de 150 millones de pesos, yo estoy seguro que no le llega la oportunidad nunca. Entonces, que como primero, mire si usted, qué es lo que quiere hacer, porque esas son preguntas que usted sale a la calle y vos qué querés. Ah, no, una ne más. Y no.
Es la realidad. Sí, porque no ven más allá y dicen, hasta aquí llego todo. Sí. Hay algo que o sea, vamos a pasar también a la parte creativa. ¿Cómo piensan ustedes cada video? Que, o sea, aquí, o sea, ahí eso es para que la gente diga, ok, hemos conocido desde la parte, ¿cierto? Proceso, ahí hemos hablado ya un montón de cosas. Pero aquí es donde entramos al detalle donde uno dice, esto es lo que nos diferencia, Santi, esto fue lo que nos realmente, porque lo que les decía ahora, yo los vi inicialmente porque fueron a Palo Grande, les preguntaba eso, porque yo soy de Manizales. Entonces, cuando yo pillé esto, yo dije, venga, ¿y estos locos por qué arrancaron por allá? Y que son cosas, datos que la gente no sabe, porque la gente dirá, venga, ¿será que se vinieron de allá para acá o qué fue lo que pasó?
A eso pensaba la gente que teníamos siendo Manizales.
Sí, porque es que al verla...
¿Cómo son los videos?
¿Cómo son
¿Cómo
los videos?
¿Cómo sale la idea?
No, las ideas, ese es el loquito. Pipe siempre ha sido el loquito, el que siempre se le dispara a la mente. Siempre. Cuando el parcero da una idea... Cuando el parcero da una idea, siempre la asociamos y siempre siempre soy yo que la aterrizamos o meto algo que puede funcionar más, que funciona mejor. Pero entonces en sí siempre la idea loca y la principal la de él. Cuando uno da una idea, uy, ¿cómo cache? No reas, estás pensando, weón.
Oiga, llego y le digo yo, y cuando es una idea así buena, le digo, cache, meta en la película. Ay, ¿cómo así, man? Meta en la película que lo va a explicar ese video. Quiero hacer ese video así, fan, fan, fan. Y el cache uno lo ve por allá como... Por allá mirando para otro mundo, pero escuchando. Y yo, cache, van, van, y hacemos esto, y le metemos esto, y con este carro, o esta moto, o esto. Ay, parcero. Se fue de una. Y ahí mismo, aprobamos. Hola, señor Mincho. ¿Cómo está? Mincho, tenemos un video. Mincho es el señor. Mincho, tenemos un video. Ya llego. Y llega el Mincho. Mincho, imagínate pues que tenemos una idea de esto y es, llámese el video. Y concluí, llegamos a la misma idea.
¿Cómo llegó Mincho a la vida de ustedes?
Mincho. Día del Sancocho.
Imagínate pues, íbamos a sacar una camiseta porque, por ejemplo, la marca de nosotros es muy, muy barrial. Muy, no queremos ser una marca de como un Dolce Gabbana, no. Queremos ser una marca que represente cosas reales en casos y de la vida real. Entonces, teníamos en la mente sacar una camiseta que se llama Sancocho en Leña, para que la gente se lo pusiera el primero, el 2 de enero, para que en ese tiempo la gente se la pusiera. Y llegó tarde esa camiseta. Esa camiseta era para que llegara como el 20 de diciembre, y llegó el 30 de diciembre. Y llego yo y llamo, hago una historia.
Camarón.
Hey, ¿qué más, Fede? Bien. Necesitamos una persona que grabe videos, pero que tenga tiempo y que sea un loquito y que quiera meterse en una película exagerada. ¿Para cuándo? Para allá. Necesitamos eso. Ahí mismo, parcero, estoy disponible. Yo, mi hermano, claro que sí, aquí lo espero en el negocio. Llegó. Una cosita así chiquita. Con un bolso. Hágale, no, hágale, que yo ya sé cómo es eso. Y empezó a grabar. Bueno, mi hermano, no, listo, ¿cuánto demora eso? No, ahí vamos a ver. Se demoró más el Mincho en llegar a la casa que en mandar el video.
Uf.
Y yo, y ahí, desde ahí, encajamos completo. Y yo, Mincho es de hermano.
Qué bien, o sea, ahí es donde uno dice, Dios envía bendiciones, porque... Lo que hace, hay una frase que a mí me encanta de Michael Jordan que decía, un jugador solo gana partidos, un equipo gana campeonatos. Y yo a ustedes los veo, y obviamente aquí también vamos a hablar un poco de esos. ¿Qué es lo que la gente no ve detrás y el equipo? Que ustedes dicen, Santi, nosotros siempre nos ven o me ven a mí en cámara. Pero hay un proceso porque uno ve las camisetas, ve lo, o sea, todo eso. ¿Cómo hacen para el desarrollo? Para decir, Santi, no solamente nos enfocamos en que seamos famosos en redes, sino que esto también se trata de vender. Eso se trata de que llegue un producto de calidad, de que también, ¿qué les ha pasado? Me parecería interesante, con productos que ustedes dicen, Santi, este producto pensábamos que era de tal calidad, pero no salió como esperábamos, el cliente nos dijo esto. Que uno sabe que el tacto con la gente y el crear un equipo conlleva muchas respuestas que uno dice, no nos las sabíamos y le apostamos, pero no nos salió como esperábamos, pero volvimos otra vez.
Yo creo que esos procesos es lo que la gente más quisiera saber. Esos procesos que hay detrás de cuando llega esta camiseta lista. Ay, un mensaje. Eso es un proceso de mucha paciencia. Por ejemplo, algo que he aprendido yo. Yo quisiera tener ya todos los productos listos. Ya por mí, ay, no. Y saqué pues 2000. Pero todo es un proceso de no, señor. No es como usted, ojalá fuera así. Venga, que es que hay que ir a comprar tela. Si la tela se demora. La confección, el corte, la estampación, y lo último se le demora o se la entrega. Entonces, es un proceso de engranar. Hemos engranado con personas muy buenas, que llegan y nos entregan a nosotros el producto así. Pero antes de hacerlo así, hay que tener reuniones de programaciones. Venga, mi hermano, ¿qué es lo que quieren? Mi viejo, sí. Nosotros queremos una camiseta así, 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 así. Táquete. Pum, saco una muestra. No, esa no es. ¿Cuánto se demora la muestra? 30 días. Uf. Un mes se perdió. Bueno. No, hagamos una ¿cómo se llama? Corrección. Venga, mire, mae. Sí. Estaba haciendo. Claro, cuando ya no hay tela.
Se acabó la tela.
Ay, hermano.
No, han sido cosas... De eso sería bueno hacer un tipo de contenido. De cosas así que la gente cree que... Ah, sí, necesitamos esa camina, fue una máquina, fue, salió toda.
Pues así era usted, huevo, así era usted, parce.
¿Por qué?
Bien, ya va mejorando.
Porque usted, por ejemplo, se le venía una idea de una camiseta, hacía el diseño y lo mandaba y lo quería ya. Es lo que, entre más rápido se lo hagan, mejor. Pero es que hay cosas que a uno se le salen de las manos. La tela, el tiempo de la confección, el tiempo de la estampación. Entonces sí sería buen contenido.
Sí, sí. Un detalle así que nos pasó algo curioso o algo maluco. Digámoslo así, con la marca FME, si hemos tenido un proceso antes con otras marcas, antes de llegar a la FME. Con FME... 100% cuidado de que todo salga en óptimas condiciones, con la mejor calidad y todo eso. Pero hay una anécdota con las otras marcas, con las de Santi en diciembre. Imagínate, pues teníamos en la cabeza una camiseta, hermano, una cosa de locos. Nosotros, uy, con esa camiseta, nosotros, no, ja, la gente nos saca nombres y todo. Oh, ¡qué camiseta! ¡Qué camiseta!
O sea, era la camiseta.
Era la camiseta. De esas, de las que sellaron sublimas, que era la del cabezón.
Ah, la del negrito.
Sí, ah. Entonces, pues, imagínate, pues sacamos, mandamos la producción. Y me dijeron, parce, no hay tiempo de sacar muestras. Si ustedes la quieren para ahorita, para diciembre, como fue, fue. Y nosotros, ah, eso sí puede ser. Vamos a hacerlo. Pum, mandamos a producir. Oiga, nos llegó una camiseta, hermano. Parecía era como...
Un mantel.
Como se ha visto las cocinas que no tienen gabinete ni nada, sino que es una tira con un mantel.
Sí, la cortina.
Era una camiseta de esa. Y inclusive, sí. Pues así, llega a mí y ah, pues, mamá, no, no falta el que le guste. Pum, pum, las fotos. Una vez, un man me mandó un mensaje al perfil personal. Llegó y me dijo, mi hermano, ¿cómo está?
Maluco.
¿Cómo está mi amigo? Yo, bien, ¿y usted? Es que, bien, mi hermano, vengo a contarle una cosa. Imagínate que tengo un hermanito que ahorró casi los últimos 6 meses del año. Era un niño, para comprarle esa camiseta. Y la verdad, mi viejo, qué camiseta tan horrible.
Yo soy maluco.
Uy, qué bajonazo.
Tú, sí, el corazón no, ahí mismo.
No, mi hermano, ubiquémoslo con otra. Pero esa desilusión, uno esperar un producto, desde el inicio se sabe que es chorizo.
Desde el nudo se sabe que es chorizo.
Desde el nudo se sabe que es chorizo. ¿Cómo es el nudo de un chorizo?
Dime,
parce. Está el de salchichón.
¿El de salchichón cómo es?
No, es con metal.
Con un metal. Entonces, desde el nudo se sabe que es salchichón. ¿El de la salchicha cómo es?
Plastiquín.
Un plastiquín. ¿Y el del chorizo?
Ah, no, eso es ahí la tela. De
uno, el hilo.
Entonces uno es del nudo, se sabe que es chorizo.
Y que habíamos tenido clase de marketing, el que usted quiera, el que no aprendió en este ya. Masterclass con Fifi con Cachi, no estamos es por nada. El buen humor. Eso, o sea, yo digo que es algo que conecta mucho cuando las cosas se quieren hacer. Porque lo que vos decís, se van a encontrar muchos percances. ¿Cuándo sintieron ustedes que ustedes dijeron, venga? Porque obviamente uno, ahorita me lo va a hacer preguntas sobre la cámara. Porque obviamente uno tiende a cambiar cuando hay una cámara. Es algo como natural que uno diría en las personas. Como que uno está así tranquilo y le dicen, vamos a hablar en la cámara. Y usted como que, uy, ahorita sí, me cuadro, me acomodo. ¿Costó un poquito o simplemente usted dijo... ¿O tuvieron que modificar algo sobre la marcha? ¿O se dijo, no, Santi, siempre fue como que se me dio así? Cachi, que es el que estaba detrás, como que no. ¿O lo corregían algo como demasiado? ¿Cómo fue?
No, ha sido un proceso muy natural. Donde a veces hasta por la misma naturalidad mía hay que repetir las cosas. Porque digo palabras que no existen. O sea, entonces hago como una explicación de algún video, pa. Y digo algo que ni siquiera existe y yo digo,
a
no,
lo último, vale, ya después de haber dicho eso, tantas cosas.
Eso ya se ve feo, paz, eso ya eso no entiende, la gente no entiende. Y pero una vez lo arriesgamos y la gente entendió. ¿Sí me entendés? Como de tan normal que hace uno ver las cosas, la gente entendió y ni, no dijo absolutamente. Sí, hey, mira eso, pero el proceso ha sido, ojalá fuera, no ha sido como es ahora, porque ahora yo digo que ya es como la aceptación y nosotros lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Como si eso no existiera. Entonces, como si las cámaras no estuvieran ahí, porque mucha gente quiere tener protagonismo cuando no lo tienen con una cámara. Entonces empiezan a hacer cosas que no hacen, empiezan a decir cosas que nunca han dicho, y eso se ve feo. Nosotros hacemos como si no existiera y ya. Pero les voy a dar un dato curioso. Con gente no somos tan, pues así con mucha gente, somos más tímidos.
Yo igual no me he acostumbrado. Yo no me he acostumbrado. Cada que Mincho me va a grabar o algo, yo, uy, Mincho, no sé qué decir. Mincho, Tim, me da pena, Tim. Pero igual uno sí se... He cambiado mucho, sí, uno cambia mucho, porque igual a medida que uno lo va haciendo, uno va mejorando. Pero yo todavía no me he acostumbrado.
Igual el caché... Caché. Ve al celular. Caché. Tague. Pero si la gente, misma gente que nos conoce desde hace mucho tiempo, dicen que ese loco ha cambiado mucho, pero para bien.
A mí me parece muy interesante la fusión que hacen. No porque estén acá, porque yo estuve viendo las promos y todo, y hasta la de las últimas que subieron. Uh-huh. Y entonces vos decías como muy acertado, porque él te preguntaba como que cómo te sentiste en esto. Y vos a tu manera lo respondías. Y entonces, porque uno espera eso. A veces se vuelve muy triste, la verdad, cuando alguien dice, es que tenés que ser, no, esa es tu esencia. Y eso es lo que hace que uno diga como hasta la conversación se sienta tan amena, porque vos decís, uy, él tiene un aporte que se trata de ser diferente. Por eso la gente, yo creo que a veces en las redes sociales se pierde mucho la esencia, lo más lindo que es eso, es porque dicen, pues que a tal persona le fluye así, y de pronto su personalidad no es para eso. ¿Cómo ven ustedes el producto y la ropa? Cuando salen, cuando ven a alguien, como emprendedores y todo eso. Eso es una cosa bien...
Eso es una cosa loca. Eso, ya ahorita, últimamente sale uno a la calle, hay una prenda de FM, siempre. Llega uno, sale a la calle, caché, mira. Esa es la primera camiseta que tuvimos nosotros. Eso llena...
¿Qué se siente en ese momento?
Es una chimba.
Se siente... Se siente orgullo, felicidad, motivación de que lo que estamos haciendo, de que elegimos hacer esto porque nosotros queríamos intentar hacer otra cosa, de pronto que no íbamos a sentir la misma pasión. Yo estudiaba, yo no me alcancé a graduar en la universidad, llegué hasta el séptimo semestre de ingeniería civil. Pero es algo que me gusta también, me gusta la matemática, el diseño, todo eso. Pero no me apasiona tanto como me apasiona la marca que ya ahora tenemos. Eso nos da a dar a conocer o a una confirmación de que el camino que elegimos es el correcto. Que a pesar de que mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos en algún momento dijeron, este loco, ¿cómo va a dejar de estudiar esa carrerota por ponerse a vender camisetas? Y yo siempre, casi que yo no me voy a quedar con un almacencito de vendiendo camisetas. Entonces queremos montar, es una compañía grande. Nosotros nos vemos con los sueños allá y todavía no hemos llegado donde todavía lo vemos, pero se han hecho cosas bacanas. Entonces ver productos, ver que la gente...
Oiga, Pipe, pero espere. Sí. Es que usted va muy rápido, hermano.
Oiga, siempre.
Siempre, cierto. Espere. Es que usted dijo algo muy brutal. ¿Cómo es tomar una decisión de soltar una carrera universitaria y decir, parce, yo le creo a mi sueño? Y hay gente que dentro de la familia de uno le va a decir, mano, usted se va a morir de hambre, eso no es para todo mundo. Y ahí es donde uno dice...
Yo, a mí me faltaban las prácticas y ya.
¿Qué? Venga, que esto aquí pasamos a otro nivel, mi gente. Aquí es donde vamos a...
Me faltaban las prácticas, a mí solo me tocaba ir a mover carros, a parquearlos bien donde eran, y revisar motor ahí que me enseñaran a hacerle el aceite y ya me graduaba. Bueno.
Dale. ¿Y vos qué estabas estudiando?
Mecánica automotriz.
Ay, Dios.
Y me fue bien en dibujo técnico.
Y llegaste hasta el...
A las prácticas ya era y no iba por el cartón y...
Ya.
¿Pero qué? Eso es una... ¿Cómo tomó usted esa decisión con su familia? Decirle, Bueno, no voy a seguir estudiando.
Fue maluco. Incluso hasta hace poquito tiempo me dijeron, esa plática se perdió, Alejo, ¿cierto? Esa plática se perdió. Mi mamá, que fue una de las que más empujaba para que uno siguiera estudiando. Mi papá, que me dijo, papi, pero no, si le gusta eso, hágalo, pero no deje de estudiar, siga estudiando, acabe la carrera que igual le va a servir. Y uno como, mi papá es como yo, mi papá es muy poco expresivo, pero uno le siente la tristeza de que le da de que uno dejó de estudiar. Porque como él era el que me aportaba al estudio y todo, con mi mamá, se siente que les daba tristeza. Y lo mismo, tías, mi mamá, mi papá, papi, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, no piense solo en eso, que yo no sé qué. Y es de lo que uno se enamora, huevón.
Pero no, sí, vamos.
Vamos mejorando.
Es que ahorita tiraba 3 y 4 de una, mi viejo. Sí, ya. Sí, al menos la finaliza con una. Oiga, imagínate, pues. Yo llegué hasta el séptimo. Hasta el séptimo semestre de ingeniería civil. Yo por ahí desde el cuarto, yo sabía que tenía más futuro la semana pasada. Yo ya iba allá y yo como que no me sentía como en mi ambiente, no me sentí viva, como, bueno, sí, ese interés, pero igualmente aprendía, ¡pum! Y aprendí un montón de cosas gracias a la universidad, pero no sentía que el entorno era donde yo tenía que estar. Yo estudiaba y salía a trabajar, salía a entregar mis camisas, tenía una motico, entonces llegaba y estudiaba, listo, hasta luego, profesor, nos vemos. Y me dice, audífono, ya, no, vamos a ir. Parcerito, ¿cómo está? Le entrego a mi hermano. Uy, qué energía, mío, le pague mi viejo, la buena. Sigamos, eso me gustaba más. De
la conexión, la gente, todo.
De que uno comparta energía, que la de uno lo contagia a él. No, está más aburrido, pero mira, me vi un video tuyo y bacano. Qué energía, mi viejo. ¿Saben? Eso me gusta. No, allá con botas y pasar por obras y un casco y hola, sí, chuleado, hasta luego, cobre, chao. No.
Uy, es que uno no cree, pero ir en contra de la corriente es complicado. Y más lo que ustedes dicen, porque claro, la familia, cuando la gente, esto es la mentalidad de un emprendedor, cuando la gente se sale de la zona de confort y dice, yo no quiero pasar mi vida y verla que al final, yo dije, sí, es los paso a paso como todo mundo. Lo educativo, esto, pero nunca me diferencié por nada. Simplemente fui uno más ahí, que está bien por los que obviamente yo respeto mucho la gente que estudia y todo, pero ser emprendedor requiere salirse del esquema y jugársela y decir, men, me tengo que ver con 0 pesos en el bolsillo. Y eso es otro punto, que ya ahí que hemos avanzado un poco y que la parte sentimental cuando se es un emprendedor, que hay gastos, que a veces uno dice, bro, es que no hay, porque es que nos toca esas coequiperas, esas compañeras de vida que de pronto, no sé en el caso de Cachi si tendrá novia o si tendrá una persona, pero compartirle eso a la gente, porque yo creo que eso es muy valioso, porque hay gente que no te cree, hay gente que dice, no, yo no le creo a su sueño, yo creo que usted está, ahorita yo no, yo prefiero estar, o si me va a rankear o si va a estar bien, pero la gente a veces no quiere vivir el proceso con uno.
Sí, yo soy afortunado. Yo tengo aquí una señora que, la señora mía ha vivido el proceso desde que era pandemia. De que estábamos allá, yo le decía, mi amor, nos vemos. Y yo con tapabocas, carillas, guantes, con un disfraz prácticamente. Y nos vemos, mi vida. Quédese ahí, que todo bien. Y han sido que a veces se arriesgan más el tiempo y los sueños de otras personas por creerle a uno. Entonces eso lo llena uno más. De que, vea, usted tiene el emprendimiento, bueno, no, yo tengo que hacer un trabajo, voy a salir con mis amigas o voy a ir donde mi... No, no voy a ir, me voy a quedar con usted aportándole. Entonces yo por ese lado, moza, por ese lado muy afortunado. Y también el sentimiento familiar de que somos bendecidos con la familia, que la familia nos cree. Y eso también es de pronto un pequeño problema que hay emprendedores que no lo tienen. Que hay emprendedores monstruos y con ideas bacanas, pero no lo apoya la familia. No tienen amigos para conversar. ¿Y qué piensas de eso? Tengo esa idea. Necesitamos a alguien que nos preste 1 millón. No, yo lo consigo. Una persona sin apoyo, difícil. Pero por el caso de nosotros, todos los rodeados han sido cosas que sumen en menos de restar. No nos dicen como no, oigan a estos, no, oigan a estos. No, estos creen. No, este nos dicen, hágale que yo les creo. ¿Y qué más necesitan? ¿Y para qué voy bueno? Y, entonces, por el lado, bendecidos.
No, mi historia de amor sí es una cosa de locos.
Ah, sí. Ay, Dios.
Sírvalo.
Sí, no, yo en el amor sí tuve una que me apoyaba en todo. Lástima, uno que es un loquito. Yo tengo una hija.
Sedita.
Yo tengo una hija que es ella, es mi mayor motor para todo. Pero con mujeres así ya es ¿cómo se dice?
Estables.
Estables, no. Ese es el motor y el que me impulsa a mí ya para absolutamente todo.
Yo ya estoy dudando del hombre.
No, no. No, ahí están las amiguitas, obvio.
No, pero... Pero va a encontrar a alguien que va a hacer esa ayuda idónea.
No, y eso es lo que yo pienso. Encontrar a alguien que sea como esa persona que ha marcado la vida de uno, por decirlo así, que ha sido la mujer que lo acompaña a uno y que siempre estuvo ahí las cagadas de uno, que fue lo que la hizo alejar. Ya es muy difícil. O sea, no es que no lo van a encontrar, que no se va a encontrar, no, eso no va a pasar. No, para largo camino eso es ahí. Es para allá y allá
sí. Yo no sé.
Sino que uno tiene que tener paciencia.
Todo viejito, todo solo. Con Daniela y conmigo para todos lados. Nosotros tres. Y no, déjame la mano también, mi hermano.
Ya no hay tomo cinco, lo adoptamos.
Yo me tengo fe. Sí. No, el motor es mi hija, es el amor y la familia.
No, eso del amor, yo digo que es como... Que dice por ahí una canción. La vida es como un trasteo. Todo aparece cuando uno lo está buscando. Eso. Si usted mantiene... Ay, no, necesito una novia. Ay, no, empieza a conseguir puras novias que no le aportan nada. No llega.
Y eso es lo que uno no quiere.
Eso no, eso cuando vaya a ser que,
no,
que
sea. Afán.
No, y más en la capacidad que ustedes están. Que ustedes dicen, si es una persona, tiene que llegar a aportar. No lo puede, ¿no? Porque eso de una uno siente el... La persona que dice, no, yo le creo a su visión y vengo a aportarle, más no a frenarlo.
No, y también a que uno a eso lo tiene como una prioridad. Entonces, eso. De pronto, una novia nueva, de pronto en el caso de mi amigo, que llegue una novia nueva a exigirle más tiempo.
Y eso es lo que pasa normalmente.
Ah, no, es que usted conmigo mujer, no sale.
Que salga uno con ella... Que la lleve uno a comer a los mejores lugares, por decirlo así. Pues yo soy de los que si no hay, venga, comamos una empanada o hagamos una arepa en la casa.
Claro, sí que sea que... todoterreno y que eso. Esté dispuesta a pagar el precio, porque es que a ustedes les ha costado, eso no ha sido de un día a otro, y que esté dispuesta a aportar al proyecto.
Sí, que no sea que antes empiece a rezar y el cache no vino, estaba con la novia por allá paseando y... Ay, nosotros con ese proyecto tan importante, ¿sí me entiendes? Entonces, que llegue a aportar, pero que no que una prioridad sea más que la otra, sino que sepan que también hay cosas importantes.
Oiga, Pipe, ahí, y Cachi, hablando de proyectos importantes, este podcast no se puede acabar sin esto. Ustedes se han metido en problemas por cerrar cuadras, convocar gente, marcas, de todo eso. ¿Eso por qué? Artistas, o sea, cuando digo problemas es porque uno sabe que eso acarrea logística, de que pase de todo, de que el uno llegue, que el otro no, que eso no sé qué. ¿Cuál es esa parte que ustedes dijeron, esto hay que hacerlo, eso es parte de nuestra esencia? Para todos los que no conocen de Medellín para el mundo, porque eso es algo que culturalmente ver, o sea, es que para mí este momento va a ser muy genial. Porque mucha gente lo va a entender cuando entre a buscarlos en Instagram, que lo vamos a dejar en la pantalla, lo van a ver. Y es ver la exhibición de la ropa como nadie nunca lo ha hecho. Eso para mí, eso es muy loco y muy ganador. O sea, en todo el sentido de la palabra, es algo que uno dice, parce, ¿a quién se le ocurre colgar unos tenis en tal lado? ¿A quién se le ocurre la...? Pero yo quiero que usted lo cuente, porque yo lo cuento, pues no tiene mucho sentido. Y decir, la iniciativa nació así, de que esta gente llegara, de que convocáramos a todo mundo.
Oiga, imagínate pues.
Aquí va.
Imagínate pues que aquí va otra historia. Nosotros somos un grupo de amigos, porque todos los que hacemos parte de FM somos amigos. No hay personas como desconocidos, ay, ¿quién será este loco? No, somos amigos. Y una vez, yo les dije a estos locos, yo, parce, quiero que hagamos algo para el barrio. Algo grande, pero para el barrio. ¿Qué quieres hacer, hombre? Y yo, mi viejo, párelo, las metas en la película. ¿Qué? Cucho, ah, yo quiero hacer el Festival de Sancochos allá en el barrio El Tablazo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo así? Vamos a poner a participar las cuadras, que cada cuadra pueda sacar su sancocho, hacerlo en la cuadra principal de la tienda y El Tablazo, donde el barrio se una y podamos vivir un día que hace mucho tiempo o nunca hemos vivido. Ay, ¿cómo así? Uy. No, es que así, usted también me dice que sí.
Confío.
O sea, vamos a hacerlo, mi viejo. Va, va. Todo el mundo de una, ¿qué hay que hacer? Y yo, espere, vamos a tener una tarima. ¿Cómo así que una tarima? Y yo, sí, pues ya está. ¿Cómo es que ya está? Y yo, sí, venga, salgamos aquí a la puerta. Mire esa esquina allá, una esquina, un primer piso con terraza. Y yo, véala, y esa es la tarima de nosotros. Es que nosotros siempre la hemos tenido y no la hemos sabido utilizar. ¿Qué necesitamos? Yo, necesitamos como 20 vallas para cerrar las cuadras. Claro, un permiso, pues. No, pero eso fue legal. Un permiso,
sí, claro,
para cerrar toda la cuadra. Carpas, necesito cantantes. ¿Cómo así? Íbamos a llevar a una emisora y todo de esas de diciembre. No se pudo. Y yo, ah, pinchados. Entonces, hemos sido muy recursivos.
Pero eso no nos detiene.
Ah, no, eso. Nosotros dijimos, vea, antes vamos a hacer el evento para que ustedes hubieran dicho, ah, que no te hubiera estado, hubiera sido estar allá. Entonces, vamos a hacer, ¿con qué tenemos? Vamos a gestionar. Nosotros una marca, entonces vamos a llamar. Hola, señor Laberinto, ¿cómo está? ¿Bien? Mi hermano, veo, queremos hacer algo para el barrio. Tenemos pensado que venga tanta gente, pa, 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 pa. Pero así como si fuéramos unos managers para contratar a ustedes, difícilmente. Vamos a hacer algo de canjes con ropa o algo y ustedes se muestran. Mi hermano, mi Andrés, o sea que yo lo quiero mucho, mi viejo, porque tenemos relación con esos muchachos. De una, se fue. Uf. Vamos a montarnos. Listo. Ay, caché. Sí, mi hermano. Ay, en el grupo. Ay, muchacho, oh, Larito se montó. Vaya. Listo. Y con el profesionalismo. Bien. Por el WhatsApp. Ay, ignoré. Bien. Ya. Bien, bien. Listo. Vamos para donde otro artista. Mi hermano, pilla, pues, queremos hacer eso. Papá. Uy, qué bacano, mi viejo. Me monto. Y nosotros. Ay, pa, no corona. Ultra. De una, ultra. Se fue. Listo. De una, otro. Mi hermano, ¿cómo está? Mi viejo, mío, le pague por tenerme en cuenta. Voy.
Caín.
Bueno, llegamos. Ey, pero vea, eso es una terraza, en otro muro de barrio. Vamos a decir algo bacano, pues. ¿Cómo vamos a decidir la ropa? Para que la gente no tenga que entrar toda la tienda, porque eso se llena allá y puede haber problemas, que lleven algo. Cualquier cosa puede pasar. ¿Quién fue el que dijo esa? Bueno, uno de los muchachos, un grupo creativo, todos ahí compartiendo ideas, y llegó y dijo, pa, vamos a poner unos cables, ponemos unos ganchos con la ropa, y como si fuera un encendedero de ropa. Uf. María, me siempre es que piensa mi viejo. Excelente, esa fue. Organizamos eso ahí, ahí. Un éxito total, eso, esa exhibición ahí, sí, eso,
bonito. En todos los videos quedó.
Todos los videos.
Increíble.
Marketing, que hasta sin pensar en marketing, sale como marketing.
Es verdad.
No pensamos como, bueno, vamos a hacer esto, no, tenemos esta idea. Y ya después llegan y nos dicen, ve, ustedes hicieron el marketing al cuadrado, rayado, elevado. Y nosotros, sí.
Sí, yo no sabía que así es llamado. Sí.
Donde hubiéramos pensado hacer así, no lo hacemos.
No sale.
Todo ha sido muy, muy natural.
Orgánico, ¿verdad? Sí, o sea, algo que ha salido desde el corazón. Oiga, ha pasado el tiempo, ha sido una conversación increíble, la verdad. Y ya para finalizar. Pero no les puedo tirar la última. La tienda. ¿Cómo fue el decir, aquí va a ser? Ponemos el letrero acá, tan, y que la gente diga, y para que el que no conozca, se van a enterar en este momento cómo fue que dijeron ustedes, esta va a ser la parte física, obviamente, porque hacen envíos a todo lado, pero donde la gente dice, oiga, ¿cómo fue eso? De decir, porque ustedes son, como dicen por ahí, de esos grandes emprendedores, donde otros no ven nada, ustedes sí están viendo oportunidad.
Imagínate, pues, nosotros somos del barrio El Tablazo en Itagüí, los dos. Yo vivo en una cuadra y el caché a la vuelta, digámoslo así. Entonces, esa casa donde yo vivía, porque yo, a mí también me tocó que irme por lo que le pasó al señor, de que ya ahí los amigos están cogiendo malos caminos, y en el barrio nosotros somos del 99, entonces 2005, 2006, 2007, aquí la situación estaba pesada, que fronteras, que cosas así. Entonces ahí en el barrio del Tablazo eso se puso maluco. Y eso empezaron a dar bala.
¿Ustedes
y...
son del año 99?
Sí.
Uy, ustedes son re jóvenes.
No, no, unos pelados.
No, sí, tienen apenas 24 años, van para 25.
23.
Sí, tiene 23, 24 y...
O sea, están re... Uf.
Entonces, a nosotros, esa casita es propia gracias a la familia, a los antiguos, porque ellos fueron los que lo compraron, a los ancestros. Gracias a los ancestros. Llegaron y compraron una casa y se le dijeron a mi mamá, vea, esta casa es para que siga la familia de nosotros. Bra. ¿Cómo? Ah, no, excelente. Cuando esa situación maluca, llegó mi tío, que es casi mi papá, llegó y me dijo, mi amigo, usted aquí no lo veo encajado. Yo jugaba fútbol, yo lo veo con el deporte, vámonos para otro barrio. Y era un barrio solo, ya uno no salía con los amigos, pero siempre como que vivimos ahí en el barrio y de ahí somos. Ahí de ahí nos fuimos. Cuando en pandemia llegué y le dije a mi mamá, y yo, mamá, qué tan bacana esa casa de arriba, la de nosotros. Y estaba alquilada. Y yo, ¿cómo es para que nos la alquile a nosotros? Pues vamos a hablar de negocios. Yo siento así, ay, vamos a tener cuánto me va a cobrar, pues. Diga, a ver, vamos a hacerlo. Y mi mamá me dijo, sí. Y yo, sí, yo le pago mensual todos los meses. Y la señora que estaba inquilina en ese momento había fallado con algunos pagos por lo de la pandemia, opuestamente. Entonces, yo, vea, la señora, lastimosamente, puede estar en una mala situación. Pero ella tiene en dónde llegar, la familia, pum. Y usted sabe que necesitamos también la que compra. Pum. Vamos a hacerlo. Ah, espere, yo hablo con la señora, a ver. Yo, ah, no.
Después de haber estado en el chorrón, en un tranquilo cuadrito ahí.
Sí, es que esa lo omitimos. Entonces llegó y mi mamá pidió la casa. Y yo le dije al Cachi, yo, Cachi, aquí podemos hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. Si queremos pintar las paredes cafés o azules o los colores que sean, lo podemos hacer porque es la casa de mi mamá y ya. Eso dijo que sí. Y dijimos... Bacano hacerlo desde el propio barrio de nosotros. Que no tengamos que estar ni en un centro comercial, ni en las zonas rosas de la ciudad, ni en la zona comercial del municipio. Si la gente va a querer comprar lo que vamos a mostrar, la gente va a ir hasta allá. Se fue entonces. Ah, vamos a hacerlo y empezamos a pintar, tumbar muros, que cambiar piso. Ha sido un proceso de que han sido no tanto los lujos que hemos sacado para nosotros, sino como todo el tema de utilidades y ganancias la volvemos a reinvertir en la misma empresa que estamos creando. Remodelaciones, en la imagen, en cosas que le sirvan no tan, ¿cómo se dice eso? Tan personales, sino como más de conjunto de que este es el hijo de nosotros. Como cuando uno tiene un hijo, vea, todo para el hijo, todo para el hijo, todo para el hijo. ¿Sabes qué? Para sobrevivir, claro que sí. Todo para el hijo, todo para el hijo. Y yo creo que ya ahí, ese punto de donde estamos, yo creo que eso es hasta que Dios diga basta.
Se ve principal.
Sí, esa la... Nos han dicho, venite para aquí, para el parque, Itagüí. No, 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 mi amigo, no somos de aquí. Quiera venir. Hay gente de Manizales, gente de Bogotá, gente de la Arauca. Gente de Girardota hasta el Tablazo no me va a ir a comprar. Gente que va ahí y dice, pa, ¿sabes qué? Yo los vi por las redes y quise venir a ver si era real. Y mis respetos para usted, ¿qué tienda tiene? Lo quiero invitar.
No, ya vamos a estar.
Hay que ir. Claro.
Ahí es lo que nos hace falta, que obviamente lo dejo en este podcast, y es que vamos a hacer un blog para que la gente se contextualice y verla, vivir la experiencia. Porque hay que ir a comprar. Y hay que ir a apoyar y que la gente se dé cuenta de que se vale la pena soñar. Sí, de que sí, es que yo lo escucho a ustedes, la verdad, la edad, lo que están haciendo, el carisma que tienen. Y es dejarse formar por la vida y decir, oiga, decidimos ser agradecidos, querer a la gente, apoyarnos, no tenerle envidia a nadie. Y eso se percibe. Hay una pregunta que siempre hacemos para finalizar este podcast. A todo mundo siempre se la hacemos. Si el día de mañana Pipe y Cachi ya no están en este mundo, ¿qué les gustaría que Dios escribiera en el libro de la vida sobre ustedes? ¿O por qué quisieran ser recordados en este...? Y esto va a quedar para la posteridad, porque yo no sé el día de mañana. O sea, ustedes saben que eso es lo único que uno no tiene, es lo único que uno tiene.
No, eso hay que guardarlo.
Claro.
Eso, el día de las ánimas y cuando estemos nosotros haciendo el sepultorio y todo, hay que ponerlo.
Claro, sí, porque esas son las palabras que quedan, que uno dice, oiga, yo sé que pasé por este mundo, viví esto, le creí a esto, le aposté, le creía que se podía hacer cultura, se podía hacer deporte, moda, de todo, amigos. Y ahí es donde uno dice, uff, acá.
¿Cuál es la pregunta, Santi, por favor?
Ah, no, ya, apague y vamos, ¿eh? No.
No, yo creo que
se muere.
Si vos te mueres mañana, ¿qué te gustaría que fuera escrito en el libro de la vida? Mira, el libro de la vida es lo que Dios va a escribir sobre ti, como que, Dios, escribe esto sobre mí, que quisiera que la gente me recordara por esto.
Que me recuerde siempre por lo guerrero. Como quien dice, si la escribiera Dios, soy un guerrero que luchó todo y que se paraba frente a cualquier circunstancia, que siempre, por más mala situación que tuvieran, por más malas cosas que estuvieran pasando, siempre se paraba a pelear y a enfrentar absolutamente todo. Eso sería.
Eso sería que escriba Dios de vos.
Sí, mano.
Excelente, un luchador.
Sí, guerrero de Dios, pa.
Ese sería el título. Guerrero de Dios,
papi.
Bueno, a mí me gustaría que Dios escribiera de mí, yo cuando estaba haciendo el check-in, llegara el Señor y dijera que ese pelado fue exitoso. Y no por las cosas materiales que se consiguió o se van a conseguir. Fue exitoso porque hizo lo que lo hacía creer en él. Que yo creo que ese es el verdadero éxito. Que si uno es exitoso es cuando uno hace las cosas con que uno, ¿cómo se puede decir? Tan determinante que así es y que uno la siente que así es, que uno las hace. O sea, por ahí hay como una frase que dice como que pídele tanto la vida a algo que ella así sea obligada, se la dé. Como que uno esté ahí y dele, y dele, y dele. Ah, no, es que lo amas, se lo amas, se lo amas, y la vida, ah. Muchachos, ya me está insistiendo mucho a mí. Véalo. Y que si no, que siempre ando con él ahí, es que él sabe. Dios sabe que aquí está con nosotros, aquí relajadito.
Escuchando, estirando cajas.
Decía, se hablan unas cosas.
Nosotros hablamos mucho. Nosotros tenemos una virgencita ya en el negocio. Y nos parchamos a hablar con ella. A veces él solo, a veces yo solo. Y como si fuera un parcero o una parcera más.
Me ha contar una antes para irnos, fe. Que eso no hablamos. Mira que yo tuve un accidente. En el 2009. Yo tenía 9 años. Eso fue en marzo, yo cumplo en julio, no había cumplido los 10. Un accidente maluco. Llegaba, yo me colía a los carros. ¿Qué es colearse a los carros? Colearse a los carros, 2 puntos, es ver pasar un carro tentativo con un volco grande y vos creerte Spider-Man o cualquier otro superhéroe que se cuelga de atrás y se va ahí como pegado hasta donde dé y uno se baja y que se baja así normal. Yo hacía esa
pirueta.
Esa pirueta me gustaba es que hacerla. Cuando iba tarde al colegio, yo, no, ese me arrastra, ¡pum! Y llegaba temprano. Entonces, una vez en el colegio, lo estábamos haciendo con el grupo de amigos. Y tuve un hematoma cerebral, me caí. Tuve un hematoma cerebral, me perforé el tímpano y me fracturé el cráneo en 7 partes.
Uy, Dios.
Y hubo una persona que le dijo algo a mi mamá, muy teso aquí en Guarni, que es como algo de la Virgen milagrosa, sin conocer a mi mamá, y llegó y le dijo, venga que necesito hablar con usted. ¿Usted sabe rezar el rosario? Mi mamá le dijo, no, venga le enseño. Y se fueron como a una capilla, y ahí rezando, bam, 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 bam. Y llegó mi mamá, la señora le dijo a mi mamá, es que yo sé quién es usted. ¡Ay! ¿Así? Sí. Vea, usted tiene un hijo. Sí, tiene un hijo. Pero usted le dio la vida en una vez. Y llegó y le dijo, y esa virgen se lo devolvió. Ay, ¿cómo así? El hijo suyo tuvo un accidente. Y dígale que en ese accidente, la que estuvo con él en todo el proceso fue la Virgen. Que pida lo que quiera, que él es un consentido de la Virgen. Y desde ahí yo hasta ya, hasta aquí en la piel la llevo.
Es algo en común que tenemos. Porque cuando a mí me pasó lo del accidente, mi tía me dio una Virgen que la guardara hasta que saliera del accidente. Y allá está en el altarcito que tenemos.
¿Y es la misma?
Es la misma.
¿Casualidad le dicen a eso?
Y le dan ustedes a uno sin palabras, sí, porque es que ya para despedir y salen...
No, es que, ¿sabe qué bueno, Santi? Oiga, a mí me gustaría hacer un conversatorio. Allá en el auditorio del Politécnico con todos los... Si vaya uno o vayan 500, uno hablar con la gente. Sería bueno.
No, hay que hacer la realidad.
Yo me le
No, y hay que hacer la realidad porque, imagínate, si uno que trata como de prepararse y como de tener todas las contenientes que son como la parte humana, pero uno sabe que tener personas que quieren salir adelante, que quieren llegar lejos y decir, hey, ese es mi momento para yo poderle preguntar lo que de pronto a veces... Sí, porque a veces donde uno dice, es el momento de crecer, es el momento de uno inspirarse y hay que hacerlo realidad. Eso hay que hacerlo, como tú me dijiste esa vez que nos conocimos, pongámosle fecha, pongámosle hora y hay que hacerlo, porque ahí es donde uno dice el foco, el inspirar, el que pasaron por esta vida y dijeron, porque eso es lo que más me ha encantado de conocerlo, la verdad, es como que Santi, sí, muy chévere uno conocer a la gente, pero chévere cuando la gente te conoce y vos dejaste como aunque sea algo, le diste una chispita, aunque sea como que, oye, yo ni pensaba así de la vida, no veía la vida con esos colores, pero eso va a ser una realidad. Es una realidad, de verdad que me encantó tenerlos en este podcast. Espero si hubieran, sí, la verdad, espero si hubieran sentido muy cómodos. Para mí fue un honor, se los digo aquí en cámaras, porque me llevo un aprendizaje total, que sé que va a quedar, que eso es una bendición, porque uno cuántas cosas no habla con tanta gente, y uno quisiera que eso quedara grabado, y uno dice, uff, me senté con esta persona, me puso a volar, me puso a soñar muchísimo más. Y muchas veces no se da, pero hoy Dios nos da esta gran bendición de tenerles y bendecir su marca, su familia, todo lo que son, chicos. De verdad que Dios siempre los lleve cada vez más lejos. Y este no va a ser el último podcast, porque en la vida siempre se están renovando los procesos. Y donde uno dice, hay que ir, vivirnos todo, a que lo sigan. De verdad que es una iniciativa que les digo de corazón, a que crean en lo nuestro, en lo de Colombia, en lo de Medellín. En que la gente se vale soñar en grande, se vale creer, y ustedes son una fiel vivencia, y o sea, que uno dice, oiga, es real.
Es real.
Es real.
Santi, mío le pague, es una nota a todo este espacio, porque es una conversación muy humana, y lo que usted dice, a alguien le puede servir alguna cosita, un chispazo que le funcionó, eso es lo que queremos hacer nosotros, no tanto... ni de ser famosos por la red, ni de tener una marca en todas las ciudades de Colombia, no. De que la gente vea a estos par de locos o que vea FM por ahí en alguna parte y diga, se puede, con paciencia, con disciplina, con trabajo, con amor, con sacrificio, con todo lo que la gente de pronto ignora. Cuando le pongan cuidado a todas esas cosas, van a lograr un millón de cosas. Entonces... Que no, esta noche sí. Oiga, por mí, aquí hablamos hasta las 10 de la noche.
Sí, oiga.
No, no, y a toda la gente que se escuchó este podcast hasta el final, de verdad que gracias. Como siempre, es un honor tenerles. Y hasta el próximo capítulo. Nos vemos en el blog que nos vamos a ver allá. Y también, si logramos con la ayuda de Dios, que yo sé que se va a hacer una realidad, la conferencia para la gente en un auditorio, poder inaugurar y que puedan ustedes preguntarle lo que quieran a ellos como emprendedores, tener la marca allá con todos los accesorios y como tiene que ser. Y que la gente se dé cuenta de que esto apenas está empezando. Así que, chao, chao, mi gente. Un abrazo y muchas bendiciones.